fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Así hemos arrancado este domingo 2 de enero. ¿Cómo ha ido la resaca de este comienzo de año? Bueno, hoy el cuerpo ya está de otra manera a estas horas de la mañana, ¿verdad? Un día más nos tomamos el primer café del día con la cantinela del virus de fondo y entre cifras que realmente marean. Te recuerdo que España ha batido un nuevo récord de contagios en un solo día. Según los últimos datos que tenemos, hablamos de casi 162.000 contagios, lo que dispara la incidencia a 1.775 casos por 100.000 habitantes y 74 fallecidos. Nadie esperábamos cambiar de año con esas cifras de contagiados y, ojo, no nos olvidemos de esto, no es un catarro, es un virus que en la mayoría de los casos no da síntomas y que, por desgracia, muere gente. Y a estas alturas de la película, pues uno ya no sabe qué hacer. La tasa de vacunación alcanza el 80%, la visita de Omicron nos ha cambiado nuestra concepción de un virus que creíamos que llegaba a su fin. Y tenemos de todo, mascarilla en exteriores, test de antígenos, cuarentenas, aislamientos, cenas con ventanas abiertas, distancia de seguridad. Estamos locos con tantas medidas. Mientras laboratorios de todo el mundo trabajan para entender cómo funciona este coronavirus. Ya sabemos que Omicron es el virus más rápido en propagarse de la historia. Ha conquistado el planeta en un mes. Mientras siguen las dudas sobre hasta qué punto es menos grave en personas no vacunadas. Pero bueno, a todos nos cuesta entender, por ejemplo, por qué hay personas que necesitan atención hospitalaria tras contagiarse y otras que apenas presentan síntomas. Y por encima de todo, una pregunta, ¿hasta cuándo va a durar esta situación? ¿Es posible lanzar un mensaje de esperanza respecto a lo que nos espera en este 2022? Bueno, pues parece ser que sí, y no lo digo yo, sino muchos expertos nos dicen que este año será probablemente clave en el debilitamiento del dichoso bicho. Y empezamos por ahí. Miguel Marcos es médico internista en el Hospital Universitario de Salamanca, es muy activo en redes sociales y en Twitter, por ejemplo, ha lanzado estos días un mensaje claro. Hay que ser prudentes, pero podría haber luz al final del túnel. Doctor Marcos, muy buenos días y feliz año.
Buenos días y feliz año.
Bueno, arrancamos el año 2022 y queremos hacerlo de forma positiva. ¿Es aventurado decir que está cerca el final de la pandemia?
Siempre es difícil mandar estos mensajes por el riesgo de confundirnos, pero la mayoría de expertos coinciden que ahora se está produciendo como un punto de inflexión, un cambio en el manejo de la enfermedad debido a dos factores fundamentales: a la aparición de una variante mucho más transmisible, pero que a la vez parece que es un poco más leve que las otras, y sobre todo a la gran cantidad de inmunidad que tenemos. Lo de cantidad de inmunidad es muy difícil de cuantificar y a veces pensamos que la inmunidad colectiva es un blanco-negro, que llega un día en el que alcanzamos un valor mágico y de repente se acaba todo, pero no es así. Es decir, la inmunidad que tenemos, tanto de las vacunas como de las infecciones previas, se va sumando, tanto en la persona como en el colectivo, y eso al final modifica claramente el impacto de las olas. De hecho, el principal dato, que es por el que hacemos esta afirmación, es por lo que ha ocurrido en Sudáfrica, por lo que está ocurriendo en Londres, que es que, pese a un enorme número de casos, mucho más que en las olas previas, excepto la primera ola, de la que no hay datos, por lo que es muy difícil comparar, pero pese a ese pico récord de casos, las hospitalizaciones se mantienen en un nivel relativamente pequeño, y aquí sí que es un mensaje importante, que lo de relativamente es relativo porque siguen siendo muchas, son menos que en otras olas. Eso son buenas noticias, pero son malas noticias cualquier paciente que tenga que ingresar o que pueda fallecer por COVID, que eso enlaza con lo que ha comentado usted al principio, que es lo más importante. El mensaje ahora es de precaución y de frenar la onda Omicron. Pero dentro de ese mensaje de precaución, de que estamos en plena onda y que hay que frenarla para evitar el mayor número posible de casos y de casos graves, cada uno de los casos leves está conduciendo a menor número de casos graves. Entonces, ese dato sí que es bastante claro en otros países. Lo estamos viendo también en España, con una incidencia disparada y una repercusión hospitalaria importante, pero no tanto como en otras olas con ese número de casos. Entonces, eso es lo que nos está indicando, a través de esa mutación nueva del virus y de la inmunidad que tenemos, que podemos estar en la transición de una pandemia, que es un número descontrolado de casos, a una endemia, que es una situación donde hay casos, No quiere decir que esos casos no sean graves para nada, va a haber que estar igualmente pendientes de la enfermedad, pero que se puede manejar la enfermedad de forma parecida a como manejamos otras. Todas las medidas que se están escuchando de reducción del tiempo de la cuarentena, de que no se hagan test a los contactos, etcétera, dentro de que vienen en buena medida ahora forzadas por la imposibilidad de hacerlo, también van en esa dirección de que tratemos a la enfermedad de forma similar a como tratamos a otros virus respiratorios, no de forma tan diferente como hemos hecho durante el año 2020 y durante el año 2021. De hecho, yo siempre digo que con que el 2021 mejore tanto respecto a la enfermedad como ha mejorado respecto al 2020, es decir, si en 2022 mejoramos como ha mejorado 2021 respecto al 2020, prácticamente estaremos en una situación muy parecida a como estábamos antes, porque la mejoría que hemos tenido gracias a las vacunas fundamentalmente ha sido espectacular. Entonces, de hecho, a lo mejor no conseguimos una mejoría tan marcada, pero gracias a esa inmunidad que ya vamos teniendo tanto de forma individual como de forma colectiva, probablemente el manejo de la enfermedad pueda ser diferente. El ejemplo más extremo es lo que se ha escuchado estos días de que Israel se estaba planteando hacer un contagio
masivo
sin control. Sí, hacer un contagio sin control del virus. Bueno, yo creo que en este momento es un poco pronto para que nos planteemos esto, si otro país lo hace y vemos el resultado, pero no me gustaría ser el país que da ese paso, porque tenemos que ver cuál es el resultado de esto. Yo creo que ese mensaje también es muy importante mandarlo, que ahora es imposible saber exactamente lo que tenemos que hacer y lo que no, y qué va a funcionar y en qué porcentaje. Si pretendiéramos saber eso, no estaríamos usando la ciencia, sino la adivinación. La ciencia se basa precisamente en plantear hipótesis y en irlas comprobando. Entonces, yo creo que el mensaje sobre todo es que ahora hemos empezado la transición de pandemia a una situación de endemia, como decía, donde el virus sea más manejable, sea más parecido, por ejemplo, que los contactos vacunados no tengan cuarentena, ya es algo que mejora mucho el manejo del virus en las familias, porque antes, pues bueno, las implicaciones de tener un contacto COVID pues eran enormes en bastantes niveles. Entonces, todas estas medidas lo que van haciendo de forma progresiva, se irán levantando medidas, reduciendo el tiempo de aislamiento. Luego es cierto que vemos cosas, por ejemplo, pues en España, en Estados Unidos han dicho 5, antes eran 10 y nosotros decimos 7. ¿Tenemos realmente datos? Claro, ¿tenemos datos científicos para decir 7? La realidad es que no. Sabemos que puede ser menos. Siempre sería ideal hacer un test para confirmar que ya no estás contagiando, pero vamos un poco avanzando, levantando medidas. No va a haber un día que alguien toque la campana y diga, señores, se ha acabado la pandemia, o como dijimos el año pasado, hemos vencido al virus. Probablemente eso no tenga sentido decirlo. A lo mejor alguien lo dice, pero no tiene demasiado sentido decirlo. Yeah. Yo siempre pongo el ejemplo. Ahora lo que estudiamos es que en 1492 pasamos de la Edad Media a otra edad diferente, pero nadie tocó una campana para decir que esto estaba pasando. Y mucha gente en ese momento no fue consciente de ello, porque siguió haciendo lo que estaba haciendo exactamente igual. Lo vemos retrospectivamente. Yeah. Sabemos que la pandemia de 1918 duró 2 años, pero no hubo ningún momento en esa pandemia en la que alguien dijera, señores, se ha acabado ya, sino que fue, según pasó el tiempo, se vieron viendo los datos que estaban teniendo y que se podían ir levantando las medidas, por lo que se salió de la pandemia. Claro. Y esa es la situación que tendremos ahora, y salvo que la cosa se tuerza mucho, si se cumplen las hipótesis que se están planteando, lo normal es que esa salida, esa transición de la pandemia a una situación donde el virus sea más manejable, sea durante el 2022.
Pues es muy interesante lo que dice, doctor, porque, claro, cuando eso llegue habrá, espero, medicación específica y una vacuna como mucho anual, ¿no?, como es el caso de la gripe, cuando esto se convierta ya en una infección endémica igual que otros virus respiratorios.
Esos dos puntos que ha comentado son fundamentales. Uno, porque la FDA americana acaba de aprobar el primer antiviral oral. Que esto, una vez que esté disponible y que veamos que los resultados son iguales o parecidos a los de los ensayos, que por ejemplo con las vacunas ha sido así, eso es un avance de gigante, porque para todo el que pueda tener alguna complicación, pacientes inmunodeprimidos que no pueden vacunarse o que la vacuna no les es eficaz, entonces para todos esos casos disponer de un antiviral eficaz, que además se puede tomar vía oral en casa, eso puede ser puede ser un salto tremendo en el manejo de la enfermedad.
Yeah.
Y luego, efectivamente, eso tenemos que verlo, es posible que a determinados grupos de riesgo la mejor opción sea ponerles una vacuna cada año. Pueden aparecer vacunas nuevas que reduzcan más la transmisión, es decir, siempre vamos a estar mejor, y yo creo que eso es el mensaje más optimista y más esperanzador que podemos dar. No vamos a volver a la casilla de salida de marzo de 2020, porque gracias a las vacunas, los tratamientos, el conocimiento de la enfermedad, eso es prácticamente imposible.
Ya, quizá, doctor, lo que más desconcierta en estos momentos es el amplio abanico de síntomas y de manifestaciones de esta infección, que va desde una neumonía a un trombo, pasando por un sarpullido, los trastornos cognitivos, de memoria. Sabemos cómo el virus entra en nuestro cuerpo, pero ¿sabemos lo suficiente del daño que hace en los tejidos?
En buena medida, sí. Cada vez sabemos más y los mecanismos están ya bastante establecidos. Sabemos que es un virus, disculpe, sabemos que es un virus que no solamente afecta a los pulmones, sino que en muchos pacientes, sobre todo si no están vacunados, con lo que tardan más tiempo en eliminar el virus, sabemos que es capaz de circular por todo el cuerpo e inflamar no solamente el corazón, sino otros órganos como el cerebro. Sobre todo son los dos órganos, junto con el pulmón, que marcan la afectación grave de la enfermedad, miocarditis, y luego, sobre todo, en cuanto a COVID largo, a COVID persistente, síntomas neurológicos de despistes, de cefalea, de incapacidad para manejarse en el día a día. Entonces, lo que sabemos es que con las vacunas se puede reducir tanto el daño que produce el virus en el pulmón como en otros órganos, y que con la infección leve, lo que sí que vemos son datos bastante claros clínicamente, que es que antes sin las vacunas hemos tenido gente que tuvo la infección en marzo y que sigue sin olfato, y con las vacunas la mayor parte de la gente que está perdiendo el olfato lo recupera rápidamente en unos días. Entonces, lo que está claro es que gracias a las vacunas nuestro sistema inmune consigue eliminar el virus lo antes posible, y eso frena bastante el daño que es capaz de hacer el virus en diferentes órganos. Sí que quería comentar también que esto lo hacen otros virus. Lo que ocurre es que antes lo veíamos menos. El sarampión, por ejemplo, en un caso de cada 1,000 es capaz de producir encefalitis. Pero esto, como la gente está vacunada, pues no lo vemos ya, lógicamente. Pero antes sí que era un peligro bastante relevante. La poliomielitis, antes había gente que le dejaba con una pierna mal, gente que le hacía respirar mal, gente que fallecía. Casi todos los virus son capaces de producir muchas manifestaciones diferentes. Lo que ocurre es que lo que antes era un 0,5%, que solamente estaba en los libros de medicina, ese 0,5% ahora, cuando se infecta toda la población, lo hemos visto todo. Como bien comentaba, sarpullidos, pericarditis, miocarditis, daños en diferentes órganos. Solamente un 0,5-1%, pero con una afectación de miles de personas, todos esos casos los hemos visto en las consultas y en los hospitales.
Bueno, y mucha gente que continúa sufriendo, ¿no?, el COVID persistente casi 2 años después. ¿Qué sabemos de esa secuela de la COVID?
Bueno, yo lamentablemente, digo lamentablemente porque es un tipo de paciente que tiene una afectación efectivamente muy molesta, y que nos gustaría que esto no estuviera pasando. Yo he pasado la consulta de COVID persistente en el hospital, y efectivamente son pacientes que hay que, en primer lugar, visibilizar, dar la relevancia suficiente, atenderlos de la forma correcta, porque son pacientes que tienen una afectación grave y que tienen una afectación relevante y que les afecta en su vida diaria. Entonces, lo que sabemos es que gracias a las vacunas y a la disminución global del número de casos, los casos de COVID persistente grave están apareciendo menos. Es decir, los pacientes que tenemos nosotros con un COVID persistente como más grave y que está repercutiendo más, son pacientes sobre todo de la primera y segunda ola. Son menos de las siguientes olas, pero exactamente igual que con las neumonías, teníamos más en marzo de 2020 que ahora, pero ahora alguien le puede tocar la china y puede tener una neumonía grave, ahora también se puede tener un COVID persistente grave. El problema es que para estos pacientes no tenemos ahora un tratamiento curativo, es decir, la vacuna que tenemos ahora no le va a mejorar la sintomatología ya. Hay algunos pacientes que se le ha mejorado un poco, a otros se le ha empeorado un poco, pero no es un efecto consistente. Entonces, es una enfermedad en la que todavía queda bastante investigación y en la que esperamos poder encontrar, con las investigaciones que se están haciendo, algunos fármacos que puedan aliviar o que puedan mejorar un poco los síntomas. Se tiende a mejorar con el con el tiempo, por esa característica que tiene nuestro cuerpo de ser capaz de irse recuperando independientemente de lo que hacemos, pero la realidad es que en este momento tampoco podemos dar falsas esperanzas, no hay ningún tratamiento curativo para el COVID persistente. Se está investigando mucho, pero no hay ningún tratamiento curativo para mejorar esta enfermedad, sí para tratar algunos síntomas.
Doctor, que unos se contagien y otros no, ¿todo depende del sistema inmunitario de cada uno? Porque estamos viendo casos de familias, de padres con hijos, que se contagia la madre o se contagia el padre y los hijos no, o un hijo y la madre sí y el papá no. Estamos viendo casos de todo tipo.
Sí, esto se ha visto desde el principio de la pandemia y la forma que yo lo explico siempre es la siguiente. Si el virus está en el aire, lo vamos a respirar todos y nos va a llegar a la garganta. Luego, en la garganta depende de bastantes cosas. Hay gente con un sistema inmunológico capaz de eliminarlo en la garganta, capaz de no enterarse siquiera de que tiene la enfermedad. En otros casos, en cuanto el virus entra en las células de la garganta, solamente el hecho de tener que eliminar ese virus ya provoca los síntomas leves, que sería la gente que tiene síntomas leves o que casi es asintomático. Pero en otros pacientes su sistema inmune no es capaz de frenarlo inicialmente y ese virus baja a los pulmones o se replica durante mucho más tiempo y le produce muchos más síntomas. Depende mucho tanto de la inmunidad previa y gente que tiene reactividad cruzada con otros virus y de cómo tengas la inmunidad en las mucosas, que es diferente a cómo la tienes en los pulmones. Es un tema relativamente complejo, pero que yo creo que sí que se puede entender así. Y luego otro factor importante es que hay gente que la PCR sí que es positiva, pero nos está indicando que tiene restos del virus, no que el virus se está replicando activamente. Entonces una persona puede ser PCR positiva, pero ese virus no tiene capacidad de contagiar. Entonces, esa es otra de las razones por las que hay gente que es positiva en una familia, pero los otros miembros de la familia no.
Doctor, dos cosas muy rápidas para terminar. ¿Es prudente reducir los días de cuarentena?
En este momento, en plena onda Omicron, probablemente no. El virus no ha cambiado tan rápido. Es decir, no estamos seguros de que con 8 días alguien no pueda ser contagioso. Lógicamente, la probabilidad baja, la carga viral baja, va a ser menos contagioso, seguro, de forma general, a los 8 días que a los 2, eso sí que está claro. De forma que el mensaje sería, como medida de salud pública, tiene el sentido de que sí que sabemos que en el 8º día la gente va a ser menos contagiosa que en el 2º día. Si podemos tener garantía de que todo el mundo no es contagioso en el 8º día, pues la respuesta lamentablemente es que no.
Ya, doctor, y mucha gente piensa, ¿para qué vacunarse si continúan disparándose los contagios? ¿Qué diría a las personas que descartan vacunarse por el momento?
Que están confundidos porque la vacuna, con todas las variantes, también con la variante Omicron, se ha visto que aporta una protección muy buena frente a enfermedad grave. Esa es la principal virtud de la vacuna. También sabemos que la vacuna reduce la transmisión en cuanto a que baja la carga viral y reduce el número de días que estás eliminando una carga viral capaz de infectar, por así decirlo.
Sí.
Esta reducción, que no bloqueo de la transmisión, en un contexto de tantísima transmisión, tantos positivos y una capacidad de transmisión tan alta como es la variante Omicron, es cierto que es un efecto cada vez menor, pero sigue estando ahí. Por eso la cuarentena es diferente según estés vacunado o no, porque los que no están vacunados tienen más riesgo de contagiar y de contagiarse. Eso va a seguir siendo así. Lo que sí que es cierto es que es como el cinturón de seguridad. Si vas a 30 y tienes un accidente con cinturón de seguridad, te va a proteger. Si vas a 150, a lo mejor te rompes algún hueso menos, pero te vas a morir igual, probablemente. Ese es el efecto de la transmisión que tienen las vacunas. Pero lo que sí que está claro, lo que sí que es evidente y lo que no entiendo cómo la gente no se vacuna sabiendo eso, sea con la variante Omicron, sea con las otras, las vacunas que tenemos disponibles protegen de enfermedad grave, que este es el principal problema que tiene este virus.
Desde luego. Bueno, dicen que aún no hemos llegado al pico de la sexta ola. Doctor, ¿qué pasará en los próximos días después de tanta celebración y cuando acaben las fiestas navideñas?
En Inglaterra el número de casos, sobre todo en Londres, que ha sido el epicentro de la onda Omicron, el número de casos ha alcanzado meseta y está empezando a bajar. En España son días complicados por la actualización de datos, de forma que tardaremos un poco en ver la tendencia. Lo normal es que vayamos una semana, 10 días después de Londres, sobre todo porque nuestros hábitos sociales son más marcados y probablemente haya en estos días, tanto en Nochebuena como en año como en Año Nuevo, ha habido unos contactos sociales en un número importante, y esto probablemente haga que tardemos un poco más en dar la vuelta a los casos de lo que han tardado en Londres.
Bueno, no hay que correr, hay que ser rigurosos, pero todos necesitamos esperanza para afrontar este nuevo año. Doctor, ¿qué mensaje podría ser ese?
Yo creo que el mensaje es el que hemos estado comentando, de que este año, gracias a las vacunas, hemos estado mucho mejor que el año pasado. Desde los hospitales lo hemos percibido, la gente lo ha percibido claramente, se han ido bajando restricciones, y en el 2022 seguiremos así, con más tratamientos disponibles, probablemente con una mejora de las vacunas y con una inmunidad tanto individual como colectiva que nos van a permitir afrontar la pandemia de otra forma.
Bueno, pues nos quedamos con el mensaje de que estamos mejor, de que seguiremos mejorando y que, bueno, esta pandemia acabará. Miguel Marcos es médico internista en el Hospital Universitario de Salamanca. Gracias por acompañarnos en el fin de semana de COPE. Y, doctor, lo dicho, feliz año nuevo.
De acuerdo, muchas gracias. Feliz año.
Son las 10 y 25 minutos de la mañana, si arrancamos hoy el programa en este domingo 2 de enero de 2022. Un día de cielos despejados y temperaturas prácticamente primaverales, como ayer nos contaba nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. Una masa tropical ha elevado hasta 15 grados las temperaturas y así vamos a seguir hasta el próximo miércoles. Luego vuelve el frío y un tiempo más acorde con la época del año en la que estamos. Bueno, pues me acompañan en este domingo Paloma Paulete, buenísimos días.
Buenísimos días por la mañana, Rosa.
Muy buenas, Miguel Soria, ¿qué tal? Buenos días.
Lo mismo digo, buenísimos días, Rosa.
Bueno, hoy hay que echar el bronceador en el bolso porque... ¿Ah? Vamos, yo tengo amigos que se han ido a la playa este fin de semana que se están bañando. Esto igual en Canarias es normal, pero en la península ya te digo yo que no,
Pues no, desde luego aquí en Madrid, donde estamos en el estudio, no hace día de bronceador ni de manga corta. O sea, no. Estamos aquí con la manga larga, pero
y
bueno.
Y siempre con la mascarilla, así que...
Efectivamente.
No, que también abriga, ¿eh?
Sí, la
naricilla la deja bien calentita, lo cual es un gusto.
Sí.
De todas formas, ahora está fresquita la mañana, pero luego va a pegar el solano, ¿eh?
¿Tú crees?
Un calor de manga corta iba yo por la calle, ayer al mediodía. Es una barbaridad para ser diciembre. Esto no me ha pasado nunca en el pueblo.
Nada. Luego sacamos la ropa.
¿Estáis bien?
Estamos bien.
Estamos muy bien, por fortuna, estupendamente y felices y contentos.
Ay, madre mía, estaba yo escuchando al doctor Paloma y estaba yo pensando, si es que ahora mismo yo tengo más gente positiva a mi alrededor que sin el virus, ¿no? Entonces...
Es que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que es importante, ¿no? Que sigamos manteniendo las distancias, que nos pongamos la mascarilla, que nos lavemos las manos con gel hidroalcohólico. Sobre todo por los más mayores.
Paloma,
que al final...
es lo que decía Ángel Expósito, responsabilidad.
Exacto.
Que lo dice siempre en la linterna y a mí me encanta cuando lo dice con tanto énfasis.
Bueno, relativicemos todo esto un poquito porque es verdad que al final vamos a caer todos. Esto es un virus que se va a quedar entre nosotros y tenemos que aprender a convivir con él. Hasta entonces, bueno, en este domingo, por cierto, queremos seguir recogiendo vuestros mensajes de felicitación de Año Nuevo, de buenos deseos, de propósito. Nos puedes contar cómo has pasado el fin de año, si sigues aislado en casa, si estás solo, si nos estás escuchando, si te hacemos compañía, todo eso, ¿no?
Sí.
Si has podido también celebrarlo en familia, si el virus ha trastocado las cenas familiares. Si queréis, empezamos por ahí y luego a lo largo de la mañana, como vamos a poner tantos temas encima de la mesa, pues los oyentes que nos vayan comentando lo que buenamente quieran.
Efectivamente. Si te parece, Rosa, vamos a escuchar a dos oyentes que han tenido que pasar estas fiestas aislados.
Hola, feliz año. Pues os cuento mi caso. El 31 por la mañana me desperté con tos y fiebre, me notaba raro, una prueba rápida y positivo COVID. Menos mal, mis suegros, que son maravillosos, nos trajeron unos tuppers con comida y nada, mi mujer y mis hijas cenando en el salón y yo solo en la habitación.
Mi experiencia, estando confinada, ahora que ya me encuentro un poco mejor, es que lo más importante es no aburrirse. Yo para eso me echo un pequeño horario en el que cada día veo a la misa en la televisión, hago llamadas a la gente que tengo confinada, escucho un rato de música, leo, veo alguna película y así se me pasa el tiempo volando, la verdad que no me doy ni cuenta.
Oh, mira.
Mira, yo me acuerdo, Rosa, que también yo fui positivo en su momento y no me dio tiempo a hacer todo lo que quería hacer, confinado en mi
Fíjate.
Cuarto, de verdad. No, o sea, estaba agobiado de tantas cosas que podía hacer.
Eso es también saberlo, ¿no? El hacerse un horario para esos días que estás en casa en la que a lo mejor el tiempo no pasa... pues oye, montarte una rutina en el día a día.
Claro, ponerse tareas sobre todo para no pensar y para no agobiarte con el dichoso virus. Y, por cierto, ¿qué hubiéramos hecho sin ese trasiego de tuppers estas navidades,
sí,
¿eh?
Bueno,
esos suegros.
Mi hermana y mi cuñado lo escuchábamos el otro día, que lo mismo, se quedaron sin comida y sin cena, y mis padres fueron allí y se las dejaron en la puerta, y gracias a eso tuvieron cena de Navidad.
Uh-huh. Bueno, y como ellos, muchísima gente,
claro,
de verdad.
Sí, sí, sí.
Las familias nos hemos tenido que ir adaptando a la circunstancia.
Sí. Si te parece, Rosa, recordamos las vías de contacto. Mándanos un mensajito a través del WhatsApp del programa. Apunta 666-554000.
Y en redes sociales,
eso
estamos
es.
En Facebook, en Cristina Fin de Semana, y en Twitter, en @FinDeSemanaCope.
Ahí está.
Bueno, tal y como se está poniendo este panorama, tal y como hemos despedido el año y lo hemos comenzado en este programa en fin de semana y en otros de la radio, no sé si preguntaos si estáis quemados con el trabajo. Ahora mismo.
Paso palabra.
Porque estamos un poco hasta aquí de y bajo mínimos, ¿no? Pero bueno.
Estamos muy a gusto. Somos un equipazo, ¿qué es lo que importa?
Desde luego, aquí al pie del cañón, los tres que quedamos. De todas formas, también os digo, ayer 1 de enero entró en vigor el reconocimiento oficial como enfermedad del síndrome de estar quemado o de desgaste profesional.
Uy.
Aquí ya nos ponemos serios porque estamos hablando
de
tratarlo como una enfermedad. Y precisamente queremos hablar de este asunto con más profundidad con nuestro psicólogo Pedro Martínez. Va a ser lo siguiente, así que hacemos una pausa, chicos, y enseguida volvemos, ¿vale?
Venga.
Muy bien.
Venga, vamos allá.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío. Sinceramente, en estas aceras de la ciudad de Ceuta no cabe un alma más.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza.
Porque nos acercamos a la casa que están evacuando, saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, ¿eh? Es esa, ¿no?
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de Alcobendas. Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Sí, nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30%.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron.
Es una variante más contagiosa.
2022 será otro gran año para la información rigurosa en COPE. Con los mejores comunicadores.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 4.000 productos. Como en todos los productos Gallo, comprando dos el tercero te sale gratis hasta el 17 de enero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producir, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, el Niño Dios se encarna en cada uno de los cristianos que hoy, en este mundo, sufren necesidad, discriminación o persecución a causa de su fe. Esta Navidad ese niño llama a tu puerta y espera que haya sitio en tu posada para tantos hermanos que te necesitan para sobrevivir y mantener viva su fe. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Érase una vez miles de ideas sorprendentes con un descuento especial de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, hogar y muchas más.
Que son un mágico regalo.
Y solo hasta el 5 de enero.
En tienda web y app. Feliz 2022 en El Corte Inglés.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
La gente que vive al revés, la gente que lleva trabajando unas cuantas horas, la gente que comienza ahora su turno, sabe que la radio encuentra su hogar en este programa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Ya les digo que no vuelve el canto del loco. Dani Martín, buenos días.
Buenos días. Buenos días, pulpo.
Qué cara de dormido y qué cara de...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Carlos, buenos días.
Estás trabajando ahora, ¿eh?
Estamos trabajando, señor.
Cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues nosotros nos dedicamos a hacer buen pan, porque...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Rocking around the Christmas tree at the Christmas party. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop.
Las 10 y 36 minutos de la mañana. Ya estamos de vuelta aquí en Fin de Semana. Escuchas la cadena COPE en este domingo 2 de enero de 2022. Todos nos hemos sentido una vez quemados en el trabajo, agotados. Pero cuando esto sucede cada día, durante años, cuando el cansancio es crónico, el desgaste mental es constante y cuando ya nos afecta el rendimiento laboral, podríamos estar sufriendo el síndrome burnout o también llamado síndrome del trabajador quemado. Y como te digo, la Organización Mundial de la Salud lo ha incluido por primera vez en la guía de enfermedades laborales. Y esto es oficial desde ayer. De esto voy a hablar ahora mismo con mi querido psicólogo Pedro Martínez. Buenísimos días y feliz año.
Buenísimos días, Rosa. Feliz año a todos. A todos, hasta incluso a aquellos trabajadores que puedan estar un poco quemados.
Bueno, mira, me consta que estás trabajando mucho. Yo también. No sé si esto es una buena forma de comenzar el año. También te digo, ¿eh?
En mi caso, siempre digo que sí, que es muy buena forma de empezar el año, pero claro, también es una buena forma de empezar el año siempre y cuando a uno le guste, a uno se sienta tranquilo, relajado, pues hasta incluso, como se suele decir, realizado, o sea, que las expectativas se vayan cumpliendo en tu propio trabajo, en tu vida personal asociada también a él. Es decir, hay tantos factores que, claro, estas personas, entre las que me incluyo, pues estamos contentos. Hay otras que realmente se lo empiezan a plantear.
Fíjate, es verdad que no creo que lleguemos al extremo de estar quemados porque nos gusta mucho nuestro trabajo y sabemos que, bueno, trabajar dignifica, está claro. Pero es difícil saber si un trabajador sufre este síndrome, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
Pues mira, no empieza a ser difícil. Hace ya tiempo que tenemos bastantes consultas respecto a este tema y ya nos hemos ido nosotros especializando y perfeccionando. Digo nosotros porque ahí incluyo no solamente a los profesionales de la sanidad, en este caso médicos, ¿no?, sino también de la salud mental, tanto psicólogos como psiquiatras, que tenemos que valorar muchas veces una serie de síntomas que realmente están asociados solo al contexto laboral y que están enmarcados dentro de lo que se entiende como estrés, un estrés crónico, y bueno, pues esta apatía, esta sensación de falta de concentración, hasta incluso unas respuestas físicas de ansiedad asociadas a los momentos en los que se trabaja o en los que se va a ir a trabajar, empiezan a ser muy frecuentes y ya lo venimos observando desde hace tiempo.
Fíjate. ¿Y qué es lo que lo provoca? ¿El exceso de trabajo, que no te guste lo que haces, el ambiente en el que trabajas que no sea bueno, una mezcla de todas estas cosas? ¿Qué puede ser?
Mira, las valoraciones que se han hecho al respecto, paradójicamente, dicen que lo provoca, fundamentalmente, digo paradójicamente, porque es más bien un aspecto externo, aparentemente, ¿no?, que es la propia organización del entorno laboral, ¿no? cuando la persona está en un entorno laboral en la que no existe mucha estructura, mucha claridad de objetivos, ella no se siente competente, se siente valorada mal, ¿no? Es uno de los factores que pueden desencadenar el hecho de que, bueno, pues que empieces a tener una serie de síntomas de agotamiento.
¿Puede también influir, aparte de la organización del entorno laboral, de igual manera, puede influir el estilo de vida del empleado, por ejemplo?
Mira, la OMS, precisamente, en esto que estamos hablando, de que lo va a incluir dentro de las enfermedades mentales, y por lo tanto va a servir para muchísimas sentencias de cara a bajas laborales, ¿no? Lo que especifica es que tiene que estar principalmente todos estos síntomas relacionados con el entorno laboral. Obviamente, hay factores personales, factores de personalidad que van a influir muchísimo en esta percepción. De hecho, claro, nosotros los psicólogos lo que decimos es que, bueno, hay que evaluar la funcionalidad que tiene esas respuestas, ¿no? Esas sensaciones, si tiene que ver mucho solo con el contexto o más el factor principal es la personalidad. Pero bueno, también la OMS subraya que a la hora de evaluarlo y de clasificarlo tenemos que hacer especial hincapié en definir claramente los criterios por los cuales la persona es diagnosticada.
¿Y cuáles son los síntomas, Pedro? Porque, a ver, hace poco leía que el 38% de españoles dice haber sufrido el síndrome del trabajador quemado. Hablamos de 4 de cada 10 españoles desde que arrancó la pandemia, que me parece mucha gente.
Sí, claro, la persona sucede que, claro, se siente desbordada, físicamente agotada, un exceso de carga, unas sensaciones aversivas de ansiedad. Nosotros siempre decimos que el estrés tiene unas fases, ¿no? Cuando pasa de lo que simplemente es ansiedad a lo que es angustia, ahí es la clave, ¿no? Yeah. Esa es la clave en la que entendemos que la persona ya se le está yendo de las manos lo que es la adaptación a entornos que requieren estrés, que son casi todos en nuestra vida.
¿Y cómo se trata? ¿Con cambiar de trabajo esto se soluciona o no es necesario cambiar de trabajo porque esto se puede reconducir, esta situación?
A ver, lo ideal es sin cambiar de trabajo, Es decir, claro, que esto es lo ideal. Lo ideal
que si no, sería, menudo problema, ¿eh?
Sería, claro, porque nosotros trabajamos en el afrontamiento, no en que se evite y se escape, claro, de las situaciones que generan una sensación de incapacidad, ¿no? Por ello, lo más importante sería que la persona en el entorno laboral definiera qué aspectos son los que le generan ese tipo de respuestas y que los fuese afrontando en el mismo entorno. Si no puede ser así, habrá que quitarle de ese entorno, entrenarle, exponerle posteriormente, y si no logramos que se vaya adaptando, quizás nos encontraríamos ya ante un síndrome crónico de ansiedad y de estrés.
Claro, porque hay personas tendientes a sufrir este tipo de desgaste crónico por trabajar.
Pues mira, sí, hay personas que tienen altas probabilidades. Claro, nosotros siempre decimos que hay que tener cuidado cuando lo decimos porque simplemente el hecho de decirlo y a estas personas, si lo escuchan estas personas, pues lo pueden desencadenar, que son personas tremendamente obsesivas, ¿no? Personas que son perfeccionistas, que quieren que todas las cosas les salga bien, que dependen muchísimo de la percepción que tienen los demás de su propia competencia, concepto, es decir, personas que cumplen, fíjate, pues una serie de criterios muy buenos socialmente, pero que personalmente están siempre en la cuerda floja.
Pero fíjate, las personas que somos un poquito, ¿no?, perfeccionistas, corremos este riesgo, A veces me veo reflejada en lo que tú me estás contando, pero posiblemente por eso, ¿no?
Claro, porque generamos unas expectativas bastante altas de cara a lo que tenemos que hacer y cómo va a ser valorado por los demás. Y nos alejamos más bien de lo que es el contenido del cometido que tenemos que abordar, y también nos alejamos muchísimo de lo que es la percepción de competencia de uno mismo. Es decir, nos abandonamos de alguna forma y no creemos en nuestras posibilidades.
Ya. ¿Y es motivo de baja laboral? ¿Tú qué opinas de este reconocimiento de la OMS?
Desde mi punto de vista, sí. Pero sí, por los casos que tenemos observados. Date cuenta que si nosotros exponemos frecuentemente y continuamente a una persona al entorno de estrés, lejos de que lo vaya resolviendo, lo que va a hacer es que lo cronifique, puesto que si no se tiene en paralelo, ya he dicho anteriormente que, hombre, sería ideal el poder trabajarlo en el mismo contexto, ¿no? Pero a veces, sin abandonar el contexto laboral, sí que hay que tener una baja para que se le entrene a la persona en el afrontamiento de estas situaciones y, como también comentaba, progresivamente se le vaya exponiendo. Este es el trabajo que solemos hacer.
Claro. Bueno, hay sentencias en España que lo avalan. ¿Hay que llegar a los tribunales para que la empresa te admita que sufres este síndrome?
Realmente el hecho de que se haya incluido en esta famosa clasificación internacional de enfermedades, en el CIE-11, que ya sale, ¿no?, que ya acaba de salir, pues es muy importante, puesto que sí que se va a entender que está dentro de lo que son enfermedades causadas por el entorno laboral, y ya ahí ya los tribunales ya tendrán un criterio objetivo a la hora de valorar estas bajas. Claro, las empresas, como en cualquier otro caso, necesitan saber si verdaderamente la persona tiene estos síntomas, si tiene un diagnóstico preciso y objetivo, y si no se lo está inventando.
Exactamente, a ver cómo se valora eso.
Y al final, pues claro, ahí es donde entran primero los tribunales médicos, que son los primeros encargados en evaluarlo para dar esas bajas, y si llega el caso en el que la empresa no lo acepta, pues ya tendríamos que llegar a los tribunales, pero eso ya sería pues extraordinario. De hecho, hasta que no ha sido incluido en esta clasificación, pues bueno, hay casos en España, ¿no?, como por ejemplo, bueno, pues el Tribunal de Justicia Superior de Andalucía ya ha tenido casos, ¿no?, donde ha tenido que actuar para que el trabajador fuese reconocido en su dolencia.
Claro. Mira, estoy mirando cuáles son las profesiones más propensas a sufrir este síndrome. No sé si podemos hablar de profesiones o de colectivos, pero los más sensibles veo que encontramos docentes, personal sanitario, cuerpos de seguridad del Estado, personas que trabajan en atención al cliente, trabajadores sociales. A ver, ¿qué tienen en común todas estas profesiones,
pero
Pedro?
¿Te acuerdas de la pregunta que me has hecho al inicio, ¿no? Que si, ¿cómo estábamos, ¿no?, que si nos gustaba trabajar, y yo pues lo asociaba con la vocación, ¿no? Bueno, pues curiosamente ante esta pregunta digo, pues efectivamente, paradójicamente, los datos que tenemos es que todas estas personas que están en entornos vocacionales, porque al fin y al cabo son profesionales de salud, son profesores, ¿no?, son personas, personal sanitario, personal que bueno, pues que ha elegido esa profesión como algo que le satisface, pero
fíjate,
al estar expuesto a lo que decíamos anteriormente, a situaciones estresantes continuas, tomas de decisión, también teniendo en cuenta una serie de características, y esto pues ha aumentado en muchísimo potencial, pues claro, al final ocasiona un desgaste, un cansancio. Necesitamos parar un tiempo muerto, ¿no?
No podemos ofrecer tanto, ¿no?, a la profesión en este caso.
Nos volcamos tanto que, claro, hacemos casi, pues bueno, el bienestar del otro el nuestro, ¿no? Y eso, pues al final ocasiona que nos quememos. ¿Qué te voy a contar yo de los psicólogos? ¿Cómo sabemos manejar esas situaciones? Porque continuamente estamos en el problema y en el malestar psicológico de los otros, ¿no?
¡Qué barbaridad! Además de muchos tipos diferentes de problemas, ¿eh? Vuestro tiene mérito, Pedro.
Bueno, tiene mérito como tiene mérito todo trabajo. Siempre lo decimos, ¿no? El nuestro es vocacional, por supuesto, y sí, estamos continuamente expuestos a lo que comentaba anteriormente, y necesitamos nuestros tiempos muertos donde seamos capaces de desenganchar, que eso es lo que nos permite continuar y con calidad.
Claro, eso es importante lo que dices, porque cualquier persona, estos colectivos, y fíjate, curiosamente, hablamos de profesiones vocacionales, pero a cualquier persona le puede pasar simplemente por eso, porque a lo mejor te entregas demasiado al trabajo y llega un momento que no puedes cumplir las expectativas, tus propias expectativas.
Claro, comentábamos antes que existen personalidades que son más proclives, ¿no?, a que esto les pase, pero no estamos exentos cualquiera, ¿eh? Cualquiera en el que en un momento determinado, por las circunstancias que sean, se tenga que estar pues abordando muchísimos objetivos en el momento, y esto hace que, bueno, pues que empecemos a sentir estos síntomas. Tampoco hay que asustarse, hay que consultarlo, porque no es que tengamos el síndrome, pero empezamos a tener una serie de sensaciones, de respuestas, de manifestaciones mentales y físicas que ya requieren que alguien nos diga qué es lo que está pasando, porque posiblemente con una prevención sencilla, con una actuación rápida, eso se soluciona.
Claro, pero fíjate, supongo que todo esto ha empeorado muchísimo más con la pandemia, que nos ha trastocado la vida a todos, pero incluso, imagínate, en la organización del entorno laboral. unos en uno bueno, otra casa, otro
mira,
que no.
Una de las de los grandes debates que está habiendo es pues el famoso teletrabajo, ¿no? ¿Es claro. mejor, es peor? ¿Qué ha supuesto? Hemos tenido ahí una prueba, un ensayo general de cómo se comporta en la persona, ¿no? Y al final pues se llega a la conclusión de que existen contextos, se necesitan contextos híbridos, ¿no? Como poco, ¿no? Porque sí que es verdad que incluir al trabajo en el entorno familiar, en el contexto familiar, al final hace que todo se difumine, que todo se incluya, y que eso sí que significa que empezamos a vivir muchísimas situaciones contextuales de estrés, que no solo y exclusivamente están enmarcadas en el trabajo, sino en nuestra vida diaria con nuestra familia.
Es verdad, y hemos visto que a medida que avanzaba la vacunación, porque en España 3 millones de personas hemos estado teletrabajando en esta pandemia. De hecho, parecía que esta modalidad de trabajo había llegado para quedarse, pero no ha sido así, porque a medida que avanzaba la vacunación, las oficinas han vuelto a llenarse de trabajadores de manera paulatina y sin perder el ritmo. Es decir, que no ha terminado de cuajar porque algo no hemos hecho bien.
Bueno, no hemos hecho bien o tenemos un dato que nos ha servido para perfeccionar lo que queremos lo que queremos abordar en lo que significa la conciliación familia y trabajo, ¿no? Que es lo que siempre también ha estado en torno al debate, ¿no? Hemos visto que hay una cosa que a mí me ha llamado la atención y que yo subrayo, que es la necesidad de estructura en la vida, ¿no? Estructurar nuestra vida en áreas, ¿no? Y que esas áreas estén claramente definidas, el área personal, el área laboral, el área social, el área familiar y el área de relación, ¿no? Íntima, ¿no? Todo esto hay que estructurarlo y también necesitan sus espacios y sus momentos, porque si no, como comentaba anteriormente, todo se va a diluir y al final se genera la sensación de bloqueo, de que no estoy a nada y a todo.
Ya. La clave es lo que tú dices, organizar el entorno laboral por un lado y también el personal. Una vez que tú tengas a tu alrededor todo más o menos organizado, efectivamente es mucho más difícil que llegues a estar quemado en el trabajo y en tu vida, ¿eh? Que también hay mucha gente que, y más sobre todo con la pandemia o lo que está pasando, y si a esto ya le añadimos la salud mental, ¿para qué te voy a contar, no? Esto es una bomba que puede explotar en cualquier momento.
Efectivamente, y es por ahí por lo que decimos que se necesita, y también ya aludiendo a la noticia de la OMS, se necesita que vayamos generando programas de prevención, ¿eh? Programas de prevención para que todas estas situaciones que se desencadenan en lo que estamos diciendo, en los entornos diferentes, ¿no? Pues se prevengan para que al final solo y exclusivamente se manifiesten de forma leve y no de forma crónica, que eso ya sí que sería un gran problema.
Pues mira, fíjate, ¿cómo empezamos este 2020? Ahora mismo hay 500.000 de personas con una baja médica por contagio de virus. Si vamos sumando síndromes y problemas que vamos teniendo de otra índole, te digo yo que este país no salía adelante en este 2022.
Pues claro, y al final te queda la sensación como la que se percibe, por ejemplo, una mañana de domingo como la de hoy, ¿no? En la que qué tristeza en los sitios, en los entornos laborales, en las calles, ¿no? Que está casi todo vacío.
¡Qué barbaridad! Bueno, ¿cómo has pasado las fiestas? ¿Tú bien? ¿Tranquilo? ¿Sin sobresaltos?
No, las fiestas las hemos pasado muy bien, con muchísima cabeza, hemos hecho muchísimo caso a todas las indicaciones sanitarias, hemos diferenciado los contextos, hemos protegido a las personas familiares de riesgo y hemos sido muy disciplinados. Eso ha hecho que estemos, que concluyamos estas Navidades pues con buenos números y muy contentos familiarmente.
Pues cosa que celebro. Y como te decíamos antes, y es el tema que abordamos hoy con Pedro Martínez, estar quemado en el trabajo ya es oficialmente una enfermedad, pero que nadie se preocupe que esto se cura. Hay profesionales como Pedro Martínez que siempre te van a ayudar a encauzar tu vida de nuevo y a relativizar las cosas, sobre todo lo que tenga que ver con el trabajo, que no podemos trabajar tanto. Habrá que preocuparse también de uno mismo, ¿no?
Sobre todo uno mismo. Nunca perdamos el tiempo de ocio, ¿eh? El tiempo de ocio y el tiempo de reflexión, esos momentos en donde uno piensa en nada y qué maravillosos momentos son.
Sí, mira, ese es un buen propósito para este año nuevo que acaba de comenzar, relativizar el trabajo y priorizar nuestra vida personal y nuestra salud mental, que bastante debilitada está ya con este virus. Bueno, tengo aquí a Paloma y a Miguel Soria, que acaban de entrar al estudio. Que están
Hola.
Muy pendientes de los mensajes de los oyentes que nos van llegando, y precisamente creo que hay alguno relacionado con este asunto de estar quemado en el trabajo, ¿no?
Sí, estamos ahí pendientes. Ya saben los oyentes que pueden enviarlos las notas de voz al 666-55-40-00. Y esto del trabajo quemado, este oyente lo tiene muy, pero que muy claro.
El trabajador quemado es un trabajador al que no se le valora su trabajo.
al que no se le tiene en cuenta. Y sobre todo, el trabajador quemado es cuando está en manos de un jefe, de un responsable, que ni es jefe, ni es responsable, ni es nada. Y cuando te das cuenta que esa persona está ahí porque su papá es el dueño del negocio, o porque es un trepa, o porque es un miserable.
Ese, bueno, Pedro, bueno, ese que ni es responsable, ni es jefe, ni sabe más,
bueno,
que...
Bueno, yo claro, yo si encuentro a esta persona en consulta le diría, más que quemado, está enfadado, cabreado,
sí,
¿eh? Es decir, no ve que su entorno es muy justo. Bueno, es una situación en la que ya se describe y se ve y se percibe que es una forma, es una empresa quizás familiar, ¿no?
Exactamente.
Y esto bueno,
en la
pues,
que la palabra meritocracia quizás no es la más adecuada.
Bueno, pero ya la meritocracia ya no solamente es patrimonio de las empresas familiares, ¿eh? Uh-huh. Ya está incluso en muchísimos otros contextos. Y eso claro que quema, porque al final lo que le genera al profesional, al empleado, es que no tiene proyección. Y al no tener proyección, pues se queda pues con una sensación de fracaso vital que ni os cuento.
Claro, claro. Si te toca al jefe enchufado y encima que exactamente que te complica un poquito la vida, pues es normal que más que quemado estés bastante mosqueado. Mm. Bueno, querido Pedro Martínez, qué gusto saludarte en este comienzo de año nuevo. Y ya sabes que te deseo lo mejor y que es un gusto tenerte cerca.
Rosa, para mí también, tú lo sabes, saludarte y bueno, compartir estos primeros días del año ha sido un placer, ¿eh? Que tengas muy buen año.
Un besito muy fuerte. Bueno, nosotros arrancamos el nuevo año con optimismo y tratando de resolver algunas dudas que planean sobre nuestro futuro inmediato. Por ejemplo, ¿cómo va a ser la vuelta de los más pequeños al cole? Bueno, pues esta y otras cuestiones las analizamos enseguida en la tertulia de chicas. Ahora noticias.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida.
Este domingo damos la bienvenida a 2022 por todo lo alto.
¡Venga, alegría!
¡Ale! En tiempo de juego.
Y ahora viene lo bueno.
Getafe, Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Mallorca, Fútbol Club Barcelona.
Bueno, tenemos todo preparado.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Banquillo Arancha.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Prueba gratis Movistar Salud. El servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
El 3 y 4 de enero en Día, endúlzate con el roscón de nata, crema o trufa Día Dulce Noel por tan solo 3,99. ¡Felices fiestas!
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La ilusión y la magia del mejor cine vuelve por Navidad. En 13, las Navidades son de cine. Siente la Navidad con 13. Compártela.
¡Lunes!
Pues dentro del área y gol.
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Estas Navidades, la única espera que debería ponerte nervioso es esta. Y no que te den las uvas esperando respuestas de tu seguro. Berti o falso. Por eso paga solo por los kilómetros que conduces con nuestra póliza cuenta kilómetros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. ¿Aquel juego buenos que días. Usted no olvida?
Pues mira, el juego que se llamaba Puño o Boina. Este te va a gustar a ti mucho. Sí,
¿nos cuentas tu historia?
Se ponía el primero apoyado en la pared.
Churro sí. De manga, ¿no? Y había que saltar.
Exacto. Sí, había que ir corriendo, saltando.
Yo nunca entendí en ese juego, que evidentemente jugué muchos años, ¿cómo no hubo 28.000 fracturas dorsales?
Sí. Éramos niños.
Y de todo tipo.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.